Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos en La Habana a Miriam Leiva y en España a Michelle Suárez. Son los periodistas en breve que estarán participando en la tertulia. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica ha regresado el señor Tony Simón. Gracias a Dios, bienvenido todos al programa, los que escuchan dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, y nuestro agradecimiento también, por supuesto, a los que están en sintonía con el programa. En solamente minutos ya vamos a tertulia entre las noticias hoy. Bueno, pues tenemos una interesante entrevista que le hace Prensa Asociada a Marcos Rubio, el senador cubano-americano del estado de la Florida. Marcos Rubio, pues dice que no va a retar la posición de presidente. Ustedes saben que él fue candidato presidencial en las primarias de las pasadas elecciones, que ahora en las próximas elecciones del 2020 no va a retar al presidente. No creo yo que sea gran noticia, es lo que se estira, pero vamos a hablar de otros temas también sobre esta entrevista. Y hay una persona que incluso el presidente Hugo Chávez, el ya fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, lo tenía como su gurú, como su guía del socialismo del siglo XXI. Vamos a decirle lo que está diciendo el guía de Hugo Chávez del socialismo del siglo XXI sobre lo que está pasando en Venezuela y sobre todo también en muchos países que tuvieron gobiernos de izquierda en Latinoamérica.
También lo tenía como gurú el de Ecuador.
También,
el señor Correa, que Correa. No está, y la señora Fernández de Kirchner.
Exacto.
Es decir, que era que un libro ahí.
Sí, sí, estaba, era casi obligatorio leer a este hombre.
Pero mire lo que ha declarado él.
Sí, ¿no? Sí, por eso. Vamos a esperar a más adelante, le vamos a decir lo que ha dicho este gurú del socialismo del siglo XXI. También hoy en el programa vamos a someter a ustedes una entrevista que hicimos recientemente a un inversionista especializado en inversiones latinoamericanas. Este hombre, durante el gobierno del presidente Barack Obama, fue a Cuba, mandado por su empresa y por, en definitiva, por muchos inversores o gente inversionista, quiero decir, impulsado por muchos inversionistas que querían explorar el tema cubano. Fue a Cuba en varias ocasiones, estuvo tanteando cuáles eran las mejores áreas para invertir. Vamos a entrevistarlo hoy, o por lo menos vamos a mostrarles a ustedes esa entrevista hoy para que vean lo que tiene que decir con respecto a las inversiones en Cuba. Como él dice, el timón lo hemos doblado, hemos dado un golpe de timón y no estamos mirando ya hacia Cuba. Y no precisamente porque Trump esté en la Casa Blanca, sino por las cuestiones internas de Cuba.
Interesante la entrevista, sí, así que mantenga la sintonía. ¿Hoy en portada?
Bueno, pues en portada voy a hablar de París, voy a hablar de Francia, de París específicamente, amigo mío. Las cosas de París, yo creo que eso no pasa ni en la China, solamente pasa en París. Lo que se le ha ocurrido a las autoridades parisinas, yo realmente pensé que lo había visto todo y no lo he visto todo. Han puesto urinarios al aire libre en el medio de París. Urinarios. Pero no es un baño, no es que han fabricado baños, no. Imagínese un latón de basura, la altura más o menos de un latón de basura, con un hueco, una ventana, y usted llega, se acerca y usted orina en ese tanque. Usted orina en el medio de la calle, en ese tanque. Las protestas en París están, bueno, fíjese que está tomando categoría de noticias. Y dice que, por ejemplo, los residentes le han escrito a la alcaldía para exigir el retiro de estos urinarios y están planificando incluso elaborar un petitorio. Esto es cosa que usted entra a internet y comienza la gente a firmar para pedirle a las autoridades que lo quiten. Dice, no hay necesidad de colocar algo tan poco modesto y feo en un lugar con tanta historia. Dice que el diseñador, porque bueno, el nombre se llama Uritrutoy, no sé cómo se pronuncia en francés, que es una combinación de las palabras en francés para urinario y pavimento, es decir, urinarios en el pavimento. Y supuestamente es ecológico porque este orine después se usa para fertilizantes y para no sé cuántas cosas, etcétera, etcétera. Lo cierto es que hay una gran protesta en París por estos urinarios al aire libre, pero recuerden, no son pequeñas casillas o cabinas, no. Son unos tanques donde usted llega y orina Esto es solamente en París. Yo lo leí y dije, bueno, pues déjame compartirlo con los oyentes para que vean que donde quiera hay cuatro locos.
Yo creo que va a durar poco eso.
Yo creo que sí, es
eso
que
esto dura absurdo. Poco ahí. No.
Absurdo por completo.
Muy bien, Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
Un saludo para todos. Sí, hay una cuestión, es que París realmente, otras ciudades en Europa también, ¿no? Y quizás, bueno, en el mundo, pero París es una ciudad que en primer lugar es tan bella, uh-huh. Y donde quiera que uno mire, pues encuentra algo muy lindo y una obra de arte, y además de eso hay un ambiente realmente de cuidado muy grande. Tienen por todas partes depósitos para distintos tipos de basura y todo muy limpio. En medio de la madrugada salen los barrenderos y limpian las calles, y en fin, es algo realmente muy muy agradable. Claro, ellos preservan tanto sus tradiciones y su cultura, como también que es una ciudad con una cantidad de turismo tremendo. O sea, que ese tipo de cosas que ellos han querido innovar, una cosa más de realmente parece que está en contra de todo lo que esperan no solo los parisinos, sino los franceses en general.
Mira, me apunta nuestro técnico de audio, Tony Simón, que estudió en París, estudió francés en París, que es Uritutrua, ¿cómo es? Uritutrua, así se Uritra, Uritutra.
Muy bien. Así. Practíquelo después. Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Miriam Leiva y, por supuesto, para los oyentes del programa. Bueno, hay que entender un poco que París siempre marca pauta, ¿no? Sí. Que va adelante. Incluso la famosa Torre Eiffel, cuando se inauguró, hay quien pensaba que era un adefesio.
Sí.
Sin embargo, fíjese usted lo que representa hoy.
Así mismo es. Pero bueno, deja a los parisinos y vamos nosotros a las noticias nuestras de Cuba, de por acá.
En las noticias como son, Tertulia.
Bueno, el senador republicano Marco Rubio descartó hacerle oposición al presidente Donald Trump en las primarias del partido para las elecciones de 2020. Rubio, quien vio diluirse frente a Trump sus aspiraciones presidenciales en la campaña de 2016, dijo que está concentrado en su trabajo en el Senado estadounidense. No voy a hacerle oposición al presidente en las primarias, nadie debería hacerlo, a menos que quieran perder la Casa Blanca, declaró a prensa asociada. Según la agencia, el cubano-americano pasa días en el Congreso trabajando en la Comisión de Inteligencia e impulsa medidas para garantizar que no hay interferencias en las elecciones y castigar a los rusos si vuelven a entrometerse. En los pasillos del Capitolio, ignora periodistas que buscan comentarios de los eventos del día y se enfoca, en cambio, en propuestas legislativas y en sus discursos. Cuando viaja a su estado, este estado de la Florida, se involucra en una disputa de vieja data sobre los Everglades y en una invasión de algas tóxicas. Encaro cada día como si el Senado fuese el último sitio donde voy a servir y en tratar de hacer cosas significativas, dijo al respecto. Igual que otros rivales de Trump en las primarias de 2016, como los senadores Rand Paul y Ted Cruz, Rubio trata de comprobar si el Partido Republicano de la era Trump tiene cabida para su visión del movimiento conservador.
Sí, señor. Es una entrevista larga sobre el trabajo de Rubio y el análisis de Rubio, que le ha dado una entrevista a prensa asociada.
Por así cierto, que, Amado, también señala, ¿no?, y da a conocer que se mantiene en contacto con el presidente Trump, con quien habla por teléfono, según dice, dos o tres veces al mes. Es decir, que hay buena comunicación.
Sí,
¿no?,
señor. Miriam Leiva.
Bueno, Marco Rubio tiene varias cosas a su favor, ¿no? Es un hombre muy joven que realmente empezó su carrera aspirando a la presidencia cuando incluso no tenía tanto recorrido en Senado. Sin embargo, contaba con fuertes apoyos dentro, sobre todo del establishment más conservador. Lo que pasa es que a él, igual que a otros del Partido Republicano, que eran realmente fuertes, pues le hizo la zancadilla a Trump y, bueno, no pudo por el momento. Él tiene esto a su favor, que es un hombre joven, es un hombre atractivo, es un hombre que sabe comunicar, él comunica muy fácil. Y además, lógicamente en las próximas elecciones, en lo más lógico, o sea, lo que se puede esperar es que ningún otro republicano pues vaya a contestar a Trump, porque Trump aspirará a la reelección, y dentro de los partidos pues lo que se hace es apoyar al presidente para que pueda ser reelegido. Lo que pasa es que también esto aleja más las ambiciones que son evidentemente presidenciales del principio de Marco Rubio, porque después que venga un presidente con dos periodos republicanos, es muy difícil que vuelva a salir otro republicano, lo cual quiere decir que posiblemente él tenga que esperar no ya al 2020, sino incluso que termine otro periodo de demócratas o de otro partido, pero bueno, lo más lógico es que sea demócrata, aunque no, esto no es una, o sea, no es necesariamente así.
No es obligatorio, claro.
No es obligatorio, pero de todas maneras es un hombre joven que está haciendo la carrera, que es lo más importante para él, o sea, consolidarse, presentando mociones, que se aprueben leyes que él ha empujado, y sobre todo la base de donde él salió.
Claro, primero que todo, creo que Miriam fue muy enfática, es decir, y además con mucha lógica, no se acostumbra en Estados Unidos, yo no lo recuerdo, por lo menos así en lo que yo he visto, que si hay un presidente de un partido, ese presidente anuncia que va a la reelección, haya alguien de su propio partido que lo rete. No existe, quizás haya pasado en el siglo antes pasado, pero que yo sepa, no ha pasado nunca. Esto por un lado. No lo quito esa palabra, o sea, no, por lo menos en tiempo reciente. Lo segundo es, Miriam apunta algo muy bien, creo que la excepción fue Ronald Reagan, que estuvo 8 años y después George W. Bush, padre, es el que llega a la presidencia y está 4 años nada más. O sea, ahí hubo 12 años de republicanos de una manera continua. Pero no es tampoco lo que siempre pasa en Estados Unidos. Lo más posible es que Marco Rubio, si se mantiene en la política como tal, tenga que esperar lo que le queda a Trump por ley. O sea, que le queda esto más el 2020 al 24 y después 4 u 8 años. Del próximo presidente que pudiera ser de otro partido, y entonces después él aspirar. Eso es lo que más o menos en matemática se llama. Ahora, lo cierto es que como senador Marco Rubio, hay muchos que le critican que se ha acercado a Trump después que Trump y él tuvieron estos encontronazos en la campaña primaria por la presidencia. Pero yo creo que Marco Rubio está usando muy bien su relación con Donald Trump para avanzar en sus propias agendas. Marco Rubio se ha convertido en un senador que es el asesor para la presidencia, para la Casa Blanca en asuntos latinoamericanos. Él junto con el vicepresidente Pence son precisamente, yo creo, que las dos figuras más altas en el tema latinoamericano, y en el tema de Cuba también lo sabemos. Así que yo creo que él puede usar o está usando su cercanía a Trump, a la Casa Blanca, para avanzar en sus agendas. ¿Muchos lo critican? Sí, muchos lo critican. Sin embargo, yo creo que esto lo hace mantenerse en una alta política dentro del sistema de Estados Unidos.
El tiempo de Marco Rubio está todo a su favor.
Claro,
lo decía Miriam,
muy joven.
Es muy joven.
47
es decir,
años.
Sí, señor. Sus aspiraciones por la Casa Blanca la puede mantener ahí por mucho tiempo. Es un joven con futuro, un joven, como usted decía, que sin duda está llevando la política de Cuba, específicamente Cuba.
Y Venezuela.
Venezuela y el resto de Latinoamérica, pero también tiene a su cargo el Comité de Inteligencia del Senado, que es un super comité también, entre otras cosas. Así que, bueno, por ahora él está esperando, pero yo sí creo que en un futuro Marco Rubio vuelve a las redes de la
presidencia.
De la presidencia, y si no, bueno, el tiempo lo dirá. Michelle.
Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, estaba recordando lo que dije en el momento en el que se presentó a la carrera presidencial, que en ese momento no estaba maduro para esa responsabilidad, no por su edad, ni mucho menos. Creo que Clinton llegó a la presidencia con 44. Y hay otros muchos ejemplos. No por su edad, pero sí por la capacidad que yo entendía en ese momento que no disponía de ella como para tener esa alta responsabilidad, y que quizás incluso el país tampoco estaba preparado para asumir un candidato de ese perfil. Yo coincido, no tengo datos de la historia reciente en que alguien haya retado al presidente en ejercicio en primarias para presentarse a lo que sería la reelección del partido, no del presidente en este caso. pienso que legalmente sí se puede.
Oh, sí, legalmente claro, podría claro, darse. Sí se puede.
Lo que pasa es que es casi suicida, ¿no? Claro. Suicida para el candidato retador, que no es el presidente, e incluso al propio partido puede ponerlo en el poder en dificultades. Además, hay un hecho. Trump, a pesar de todo lo que se diga de él, lo que pensemos, yo no me he convertido al trumpismo ni mucho menos, ¿no? Yo sigo en mi habitual análisis, independiente de todo eso, lo bueno es lo bueno y lo malo es lo malo y lo regular es lo regular. Pero está en un momento fuerte el presidente Trump. Es así, hay que ver las encuestas, hay que ver todo lo que tiene que ver con un segundo mandato. Tiene enormes posibilidades de repetir como presidente de Estados Unidos, empezando por los datos de desempleo que siguen cayendo en el país, y los republicanos están eufóricos con estos datos, aunque a largo plazo eso todavía está por ver cuál es la consecuencia de la guerra comercial que se está incentivando en estos momentos en todo lo que es la economía de Estados Unidos, cosa que no se ve de un mes al otro, sino que llevará años realmente saber si ha sido acertada o desastrosa la política económica del presidente Trump. Y en relación con la comunicación fluida que tienen Rubio y Trump, yo me imagino que se comunica con el presidente, pero en los temas en los que están de acuerdo, en sus intereses, Cuba, Venezuela, Nicaragua, ustedes los decían, toda la política del hemisferio occidental, pero no lo veo apoyándolo en temas migratorios muy sensibles del momento, como la presión del presidente para terminar con determinados programas de protección a algunas nacionalidades de Centroamérica, sobre todo. No lo veo muy de acuerdo con el presidente en ese sentido y con la política migratoria en general, porque habrá que recordar que Rubio es precisamente senador del estado de la Florida, donde este tema tiene un gran peso.
Así es.
Las noticias como son.
Lo habíamos adelantado, vamos ahora a desarrollar la crónica esta, ¿no?, del ensayista y politólogo izquierdista norteamericano Noam Chomsky, ex gurú, como se dice, del socialismo del siglo XXI, que en una reciente entrevista con el noticiario televisivo radial y de internet Democracy Now! Lamentó que los gobiernos de izquierdas en Latinoamérica no hayan creado economías sostenibles y viables, ni ejecutaran mejoras reales en sus países, lo cual considera un gran retroceso. Bueno, Venezuela, dice él, tiene realmente una situación de desastre. La economía se basa en el petróleo, probablemente en mayor medida como nunca antes, y la corrupción y el robo han sido extrema, especialmente después de la muerte de Chávez, afirmó Chomsky, nacido en Filadelfia en 1928 y a quien el chavismo adoptó como uno de sus gurús hasta que comenzó a deslindarse del régimen. Y en esta entrevista con el estadounidense Democracy Now!, Chomsky acotó que los gobiernos de izquierda en Latinoamérica no aprovecharon la oportunidad que tuvieron para tratar de crear economías sostenibles y viables. Casi todos, Venezuela, Brasil, Argentina y otros, se apoyaron en el alza de los precios de las materias primas, que es un fenómeno temporal. Los precios subieron principalmente debido al crecimiento de China, así que hubo un aumento en el precio del petróleo, de la soya, entre otros, y en vez de tratar de desarrollar una economía sostenible con la manufactura y la agricultura, simplemente confiaron en las materias primas que podrían exportar. Y de esto puede dar pues también un poco de información Miriam Leiva, que es una estudiosa, ¿no?, de estos temas.
Adelante, Miriam.
Bueno, aquí también era un gran reconocido y asesor en Cuba desde mucho antes, y me imagino que inclusive sería hasta Fidel Castro y otros dirigentes quienes le recomendaran al chavismo y a todos los demás que fuera su asesor y incluso en algunas cuestiones su guía. Pero hay una cuestión, y es que la realidad es mucho más allá que la teoría, y estos regímenes van por los intereses de las personas que los dirigen, y bueno, pueden escuchar a otros mientras que les convenga, pero siempre van a aplicar una cuestión que es importantísima y creo que es la fundamental de estos sistemas, y es que son unipersonales y de un pequeño grupo. O sea, son sociedades totalitarias que lo que hacen es buscar preservar el poder a toda costa, creo que inclusive aquí se ha hablado a través del tiempo de, por ejemplo, de esto de diversificar, de la industrialización, habló Che Guevara y ahí fue ministro de Industria, etcétera. Pero más allá de saber de que hay que diversificar y que hay que buscar otras formas de económicas, pues están los intereses propios, y ahí es donde la mano estrecha de la economía planificada aquí, por ejemplo, y allá en Venezuela, del sistema que no se le llama así, pero en definitiva es lo que implanta el presidente y su cúpula y en otros lugares, pues es muy determinante en estas cosas, además de, bueno, todas las cuestiones que existen en estas sociedades que se van manteniendo, la corrupción y toda una serie de cuestiones.
Claro. Michel.
Sí, yo creo que Chomsky es el clásico creador de disparates que luego ante la evidencia, porque es que la evidencia nadie la puede tapar, ¿no? Nada más que hay que ver la cantidad de venezolanos y de cubanos huyendo. Ante esa evidencia entonces intenta culpar al ejecutante para intentar salvar su teoría. Y en este caso su teoría es tremenda. Así, esta es una valoración completamente interesada por parte de Chomsky, porque está intentando o buscando salvarse del desastre que ha promovido como intelectual y como teórico de la filosofía. Pero yo creo que nadie puede salvarlo. Es el modelo el que no funciona, no quienes lo ejecutan al final, quienes son las personas que están en eso. Ojo, no el modelo izquierda-derecha, porque en Uruguay gobierna la izquierda y no se ha producido ninguna catástrofe, sino sencillamente ese modelo del marxismo reinventado en el siglo XXI, que es contraproducente desde el punto de vista económico, pero también desde, claro, desde los puntos de vista político y social.
Claro que sí. Chomsky es un anarquista, un hombre que ama la desobediencia civil. Él tiene teorías incluso sobre desobediencia civil, cómo a veces pues violando las leyes se logran objetivos. Es un hombre bien anarquista.
Pero lo dijo nuevamente, la enorme corrupción ha sido un factor en el retroceso que observa América Latina.
Se dio cuenta tarde, pero bueno.
Pero bueno, se dio cuenta. Sí. Gracias, Miriam Leiva, también a Michel Suárez. Ya regresamos.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Te saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, lo prometido es deuda. Está ya con nosotros el invitado para hablar de los retos para invertir en Cuba. Y la pregunta sería, ¿y hay retos para invertir en Cuba?
Bueno, yo creo que es un reto para un inversionista. Nos referimos a Ítalo Torrese. Ítalo Torrese es pues un del Latin American Investment. Así es la compañía para la cual trabaja. Esto es una compañía que se dedica a, digamos, asesorar y hacer inversiones en Latinoamérica, sobre todo. Y bueno, Cuba está dentro de Latinoamérica. Ítalo Torrese, cuando comenzó a promoverse las inversiones dentro de Cuba, lo invitamos en una ocasión a Radio y Televisión Martí a hacer un programa, porque era una de las personas que pensaba ir a Cuba a ver cómo funcionaba aquello y a explorar el terreno. Han pasado años. Ítalo Torrese regresa hoy con nosotros. Ha ido a Cuba en varias ocasiones, ha explorado el terreno, y yo creo que el momento es muy importante para invitarlo, porque el gobierno cubano ha cambiado algunas regulaciones que tenía para lograr mayor inversión extranjera. Yo creo que si hay algo en lo que el gobierno cubano no ha podido hacer su tarea, es lograr una buena cantidad de inversiones extranjeras. Ítalo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme otra vez. Básicamente nosotros sí fuimos a Cuba, conocimos Cuba, invertimos en Cuba.
¿Y lograron invertir?
Logramos invertir, pero entramos en la primera fase de la inversión en Cuba. O sea, una fase exploratoria en la que pones un poco de dinero y ves cómo funciona la parte jurídica, la parte legal, cómo están las leyes. Y ahí nos quedamos. Tenemos dinero invertido, pero no hemos decidido entrar a la segunda y tercera etapa porque las reglas cambiaron. Cambiaron tanto del lado de Estados Unidos como del lado de Cuba. Y hoy por hoy, como lo conversamos el otro día, el gobierno de Cuba necesita dinero, necesita cash. Entonces el hecho de necesitar llenar una caja lo está haciendo cometer errores sin preocuparse mucho en la infraestructura, sin preocuparse en los recursos naturales, en proteger el medio ambiente y en respetar las reglas económicas que estaban, entre comillas, elaborándose en ese momento, ¿no? Estamos hablando del año 2015, claro, cuando pasó esto.
Porque usted iba a invertir, o a quien representaba, desde los Estados Unidos. ¿La inversión venía desde los Estados Unidos?
Hay diferentes canales. Inicialmente queríamos hacerlo desde Estados Unidos porque al inversionista se le ofrece un marco legal seguro. Entonces parte de nuestra propuesta era, nosotros invertimos en Cuba, pero te garantizamos en Estados Unidos. Entonces eso le da mayor confianza. Sin embargo, por ejemplo, el dinero que llega de Venezuela o de Bolivia o de Nicaragua, que eran en ese momento países amigos, era mucho mejor visto, tenía mejor recepción. Sin embargo, gobiernos de ese tipo no nos daban la garantía jurídica para poder dar una promesa de yo te garantizo.
O sea, no hay... Yo creo que lo que en esta primera fase, lo que quizás encontraron ustedes es que no hay forma de garantizarle al inversionista que su dinero va a moverse en un lugar seguro, con ciertos riesgos siempre que tiene la inversión, pero por lo menos las seguridades mínimas.
Correcto, o sea, partamos del principio, América Latina es una zona de riesgo.
Siempre.
Pero hay diferentes niveles de riesgo, ¿no? Entonces, países como, por ejemplo, Colombia, Perú, México, eran de un riesgo mucho más bajo. Países de Venezuela, Bolivia, eran países con mucho más alto riesgo. Y dentro de esos, el que estaba en el tope era Cuba. Sin embargo, lo que prometía era muy bonito. O sea, era una economía virgen, una economía que estaba abierta a recibir todo tipo de inversiones. Entonces, valía la pena correr el riesgo para explorarla. ¿No? Y en ese sentido hicimos la exploración, pero el tiempo nos dijo que no. Por ahora no.
¿En qué intentaron?
Eso iba a preguntarle, ¿cuál sería la inversión?
Generalmente inicial, cuando entramos, nosotros invertimos en real estate.
Okay.
Es lo que mayor seguridad le puede dar a nuestro grupo inversionista y lo que nos sirve como termómetro para ver cómo están los otros tipos de negocios, que son mucho más volátiles, ¿no? Son mucho más volubles, están sujetos a muchas otras variables que pueden terminar o animando o desanimando.
¿Cómo se puede invertir en real estate? A los oyentes en Cuba, real estate y es propiedades. Una casa, o sea, propiedades como tal, propiedades. Quizás no entienden el término de real estate.
Bienes raíces.
Bienes raíces, esa es la palabra, bienes raíces. ¿Se puede comprar bienes raíces en Cuba o tienen que hacerlo todo a través de un cubano?
Tenemos que hacerlo todo a través de un residente cubano. Lo que pasa es que en un momento las leyes estaban dadas para que tú podías sacar la residencia cubana sin vivir en Cuba.
Okay.
Entonces eso nos permitía a nosotros realizar contratos en Estados Unidos con gente que pudiera comprar la propiedad a Cuba y volver.
Ya. Yeah.
Pero eso ya comenzó a tambalear, ya comenzó a cambiar, las reglas de juego cambiaron, ¿no? Entonces se miraron muchas propiedades, muchos sitios donde poder invertir, que no eran propiamente en La Habana, también eran en el interior. Pero fue,
¿turísticos todos?
Turísticos todos.
Ya.
Fue perdiendo peso. Uh-huh. La propuesta fue perdiendo peso y coincidentemente Cuba fue cayendo y aparecieron otras economías un poco más estables con una rentabilidad bastante interesante. Uh-huh. ¿No? Llámese Ecuador, llámese Bolivia y hoy por hoy México. ¿No?
Y hoy por hoy México.
¿Cuál diría usted son los 5 mayores problemas que enfrentan los empresarios, las personas que quieran invertir su dinero en Cuba? ¿Cuáles serían? Para usted, los primeros 5.
Bueno, lo primero es tu dinero no debería venir de Estados Unidos. O sea, dinero americano no es bienvenido. Dinero europeo, llámese Holanda, España, es bienvenido a Cuba. Boliviano, venezolano, nicaragüense, ecuatoriano, es bienvenido.
Eso es por el gobierno cubano.
Por el gobierno cubano.
O sea, el gobierno cubano ve con cierta, digamos, reticencia si el dinero viene de un inversionista en Estados Unidos.
Mira, tú vas a Cuba con una tarjeta del Banco de América y no pasa. Pasa una tarjeta con el Banco Interbank de Perú y pasa.
Ya.
¿Me entiendes? O sea, ese es un primer inconveniente, ¿no? Y vamos así, el americano lo que busca es rentabilidad, pero con mucha seguridad.
Claro.
Entonces tú no puedes decirle, transfiere tus fondos a un tercer país y ahí vamos a llevarlo a Cuba. No, eso ya para ellos es, no lo entiende. Uh-huh. O sea, sale fuera del cuadrado que ellos tienen, ¿no?
Entonces,
ese sería el primer. El segundo es que no hay una estructura jurídica, no hay leyes claras donde yo pueda decir, bueno, si me va mal acá, ¿a dónde reclamo? ¿Con quién peleo? Eso no existe en Cuba, ¿no? En principio iba a comenzar a legislarse, iba a comenzar a hacer un marco jurídico que más o menos funcione. Ni siquiera lo terminaron de escribir. Entonces, al no existir, si algo va mal, yo no tengo a dónde voltear. Simplemente tengo que cerrar mi maleta, tomar un avión e irme, porque si peleo mucho me meten preso, ¿no?
La cuestión jurídica, los impagos.
No, el tema jurídico, o sea, el tema de cómo creas la empresa, cómo retiras el dinero, cómo ingresas el dinero. No hablo de la parte de cómo te pagan, sino simplemente establece bien las reglas de juego, ¿no? Una de las ventajas de este país y de Florida es que sus reglas son claras. Uh-huh. Entras a internet y las encuentras. En países como Chile, Colombia, Perú, México, también las tiene claras. Pero en países como Ecuador y Bolivia, hoy es A y tú firmas pensando que es A y mañana, oye, no, ya sabes, es B. Entonces,
y en Cuba puede ser hasta C y D.
En Cuba ni siquiera es A, ni siquiera llegó a ser A. O sea, no había nada escrito, ¿no? Eran chismes y rumores de que vamos a hacer, vamos a legislar, vamos a crear, vamos a hacer un código jurídico para que la gente pueda invertir, pero nunca pasó.
¿Usted diría que vendieron una falsa expectativa?
Por ambos lados. ¿Sabes? La vendió por un lado el gobierno de Obama y por otro lado le vendió el gobierno de Cuba.
¿Por qué el gobierno de Estados Unidos vendió esa falsa imagen, piensa usted?
Yo creo que era parte de la política de bonachón de Obama, ¿no? Obama siempre trató de ser el presidente bonachón, el que yo me amisto con Cuba, voy a amistarme con los inmigrantes, yo voy a ser el buen presidente que estoy dispuesto a tender la mano. Y tuvo esa intención, pero nunca le vi la acción, ¿no? Uh-huh. Pues podríamos hablar de
claro,
Obama
tres
días y nos vamos a dar cuenta que más era la intención que la acción.
Claro. ¿No?
Yo tengo una pregunta, y yo creo que la persona indicada eres tú. Siempre se habla de las inversiones del capital de Estados Unidos. Y cuando vemos, por ejemplo, en el puerto del Mariel, entonces vemos una empresa china, una empresa rusa o europea en sentido general, las inversiones de Europa en Cuba, o los intentos de los americanos en Cuba. Pero cuando tú viajas por Latinoamérica, a pesar de la pobreza, a pesar de todo, en Latinoamérica hay mucho dinero. Mucho, mucho, mucho dinero. Perú está boyante en este momento. Yo acabo de visitar Perú, está boyante. En Colombia hay grandes inversionistas, en México hay grandes inversionistas. ¿Por qué no se ven grandes inversiones de Latinoamérica en Cuba, si está mucho más cerca que Europa?
Porque en América Latina ganas bastante dinero. O sea, en América Latina es un mercado que, como yo digo, es de río revuelto. Siempre está revuelto, convulsionado económicamente, políticamente, y mira mucho a Estados Unidos. Entonces, un inversionista ya está acostumbrado a jugar en ese campo y lo que quiere es seguir jugando ahí porque ahí gana dinero. Entonces, por ejemplo, ahora muchos inversionistas están mirando México como una opción interesante. ¿Por qué? Porque el nuevo presidente de ideas socialistas ha entrado. Entonces, no digo que vaya a hacer las cosas mal, pero por lo menos va a asustar. Y el hecho de asustar hace que la gente comience a especular. Si especulas, comienza el negocio.
Qué difícil es ponerse en la mente de un inversionista.
No es rentable para un latinoamericano Cuba.
No, ahorita no es rentable.
No es rentable.
O sea, no digo que no lo vaya a hacer. Hoy por hoy, claro, prefieres mirar a otro lado. Entonces, si tú tienes $1,000,000 que tienes que disponer de inversión, ¿tú dónde lo inviertes? ¿En Cuba, que no sabes qué va a pasar? ¿O te vas para México, que la rentabilidad es mucho más interesante? ¿Tienes a quién demandar? ¿Me entiendes? Es mucho más fácil México.
Y con tantos problemas para poder invertir. Problemas en el sentido burocrático, ¿no?
Tú me pediste 5. Sí, sí. O sea, vayamos al tema de la tecnología. O sea, llego yo para allá y no tengo comunicaciones. Entonces, como que me aislé. Yo te comenté una de las cosas que yo sentí cuando fui a Cuba es que me sentí el viajero del futuro, ¿no?
O sea, sí, porque pensé no que había regresado. Teléfono, la costumbre del internet,
qué
wifi.
Qué maravilloso estar sin teléfono, claro, pero yo sentí que había vuelto a los años 50 y quería pues poner música en una rocola y todo eso, ¿no?
Eso le pasó a la Kim Kardashian. Eso le pasó a la Kardashian, o sea, cuando estuvo en Cuba, que se fue rápido. No tenía cómo poner las cosas en Instagram.
Bueno, yo no me quería ir, ¿no? Porque para mí era paz, no hay celular.
Claro, y tu esposa no te podía perseguir.
También, ¿no?
Oye, ¿qué tiene que pasar en Cuba para que haya confianza en gente como tú? O sea, fíjate que todo lo que me has dicho es llegamos, intentamos, pusimos, pero incluso me dijiste recientemente, nuestra empresa ha dado un cambio de timón, no le decimos a nadie métete en Cuba porque no se lo vamos a recomendar a nadie. ¿Qué tiene que pasar en Cuba para que un inversionista como tú, un asesor como tú, diga voy a llevar capital para la isla?
Que hayan reglas claras. O sea, tú entras a jugar monopolio porque has leído el manual y sabes cómo funciona. ¿Cómo voy a jugar en Cuba si no sé cuál es el manual? Creo que esas reglas no van a salir ni de Estados Unidos, ni van a salir del pueblo cubano, va a salir del mismo gobierno. Ellos son los que, al asfixiarse, porque vamos a ser honestos, o sea, tú mantienes un régimen de ese tipo con dinero.
Claro.
Al irte quedando sin plata, tú vas a necesitar comenzar a dar ciertas concesiones que te van a permitir oxigenarte, pero llega un momento en que eso es una bola de nieve que ya no la puedes parar. Que es lo que pensábamos que iba a pasar, ¿no?
Uh-huh.
Capaz si no hubiera entrado este nuevo presidente y se hubiera quedado con Raúl Castro, en 3 años él no hubiera podido manejar esa bola de nieve. Ahora este hombre, bastante más joven, bastante más impetuoso, ¿no? Llega y comienza a hacer cambios, pero sin material tú no puedes crear nada.
¿Pero qué tipo de cambio ve usted en Díaz-Canel, por ejemplo?
La factibilidad, los estudios de factibilidad, que ya no se van a hacer lo de los medio ambiente, no va a importar los estudios de medio ambiente. Son estos cambios rápidos para que entre billete.
Pero eso es un manotazo ahogado.
Manotazo de ahogados.
Yo creo que te estás ahogando y comienzas a chapotear porque no sabes para dónde ir. ¿Pero cuánto tiempo te dura? ¿Un año? ¿Dos años? De ahí esos mismos cambios. Esa empresa que invirtió, que se acogió a este nuevo, a esta nueva propuesta, te va a comenzar a exigir cosas. Entonces tú, o tú se las das, o cortas. Si cortas, te vas a quedar sin dinero.
Claro, la falta de financiación. Por eso le pregunto, ¿qué ve usted, qué cambio ve en Díaz-Canel? Si pudiera argumentar alguno, ¿no?
Es que yo lo que veo es la angustia de necesito cash.
Uh-huh.
Mis predecesores ya se enriquecieron. Yo entré en un país devastado, consumido. Necesito hacer que ingrese dinero para poder yo sustentarme aquí, ¿no?
¿Y le harán caso a Díaz-Canel? ¿O usted cree que por el momento eso
mira,
no se ha visto?
Siempre, tú lo dijiste hace un rato, hay mucha empresa europea, mucha empresa china, mucha empresa rusa. Por ejemplo, hay mucho capital ruso y chino que por darle la contra a Estados Unidos está metiendo plata, ¿no? Y vamos a ser honestos, la economía cubana con poquito dinero, a nivel macro, tú la tienes contenta.
Claro.
Entonces, si hablamos de miles de millones, si Rusia avienta 100 millones, ya, claro, ya hizo, ¿no? Entonces,
eso es un buen billete.
Es un buen billete.
Vamos a poner el caso hipotético de que Cuba tenga unas reglas muy claras, el manual del monopolio lo pongan bien escrito, acceso al internet, cualquier inversionista tiene formas de llegar. Pero existe el embargo estadounidense, el bloqueo como le llaman en Cuba, existe el embargo. ¿Tú crees que si eso sucede, si hay una claridad por parte del gobierno cubano, un cambio real por parte del gobierno cubano, realmente el más que la redundancia, el embargo estadounidense quedaría en un segundo plano para ellos resolver su problema con inversionistas latinoamericanos, inversionistas europeos que no tienen que regirse por el embargo?
Para inversionistas de otro país sería perfecto. Uh-huh. O sea, el embargo no los afecta para nada, pienso yo. Y yo creo que si hay reglas claras, el embargo iría cada día cediendo al final hacia una apertura económica que beneficiaría a mismo Estados Unidos. Seamos honestos.
Sí,
a Estados Unidos le gusta tanto Cuba como a Rusia.
Pero claro, es que Estados Unidos, el mercado natural de Estados Unidos es Cuba, y Cuba el mercado natural es Estados Unidos.
Y las leyes se lo impiden.
No, es el mercado claro, natural.
Pero ¿qué no haría Rusia por tener otra vez
una base buena en Cuba?
No voy a decir una base porque es un tema bélico, sí, pero es ser propietario, ¿no?, económicamente de la isla. No es como lo que se pelean al otro lado del mundo.
Sí.
Estados Unidos, ¿qué hace metido en las Coreas porque está fastidiando a China? Bueno, es lo mismo.
Claro, otro problema que yo veo en Cuba es el riesgo que corren los empresarios a la hora de invertir, sobre todo las regulaciones. Usted no puede contratar a un cubano. Usted no puede contratar a quien desee que venga a su compañía a trabajar. Es a través de una organización, un monopolio que tiene el gobierno cubano, una agencia del gobierno que le dice no. El salario de este señor son $100, 20 para él y el resto para mí. Uh-huh. Eso es otro inconveniente que tiene un empresario, y porque también, usted quisiera entrevistar a una persona y decir, claro, sí, ven.
Claro.
Y también pasa con los servicios anexos, los servicios de transporte, los servicios... Todo eso pasa primero por el filtro del gobierno. Y si tú no te pones de acuerdo con ellos, te cortan todo. Entonces, ese es el tipo de riesgo que un inversionista americano no está dispuesto a correr.
Claro.
Tú pones pones una embotelladora de sodas. ¿Quién hace el transporte? Es una compañía cubana. O una compañía de otro lado, pero controlada por Cuba.
Por Cuba.
Si tú te peleas con ellos, te quedas con las botellas de soda y no las vendes a nadie. Entonces, no es un tema, no es un tema de libre juego de mercado. Yo
te tienes que tomar el refresco tú.
Me lo tengo que tomar yo, ¿no? O darle el alma,
claro,
a Cuba para que el refresco salga.
Sí, el alma es una buena frase para no decir.
Se dice
darle la vida.
Que muchos inversionistas van a Cuba precisamente a obtener beneficios económicos porque las regulaciones van todas a favor del gobierno, claro, y no del empresario. Pero también hay regulaciones que van estrangulando al empresario y no necesariamente al gobierno.
Hay diferentes tipos de empresarios, ¿no? Uh-huh. Hay el empresario que hace riqueza explotando a la gente.
Claro.
Hay empresarios que hacen riqueza, pero crecemos todos. Entonces, depende del tipo de en qué zona del juego te quieres poner, ¿no? A nosotros no nos interesa ser ricos y que nuestra gente se muera de hambre, porque después no tenemos a quién venderle.
Ah, exacto.
Sí, lo más triste, como se dice, lo más triste es ir a invertir en Cuba y el cubano con 35 pesos, 50 pesos está contento, en este caso dólares. Uh-huh. Y eso no lo gana nadie fuera de Cuba por un trabajo, por ejemplo, en el turismo.
Exacto.
Y en Cuba hay salarios, sí, que pagan los empresarios que van, invierten su dinero, que de verdad que dan ganas de llorar.
O sea, económicamente Cuba es una muy buena plaza,
uh-huh,
pero ahorita no se puede.
Ahora, pero eso de muy buena plaza, yo también tengo preguntas basadas en la duda personal. Una buena plaza en un país donde hay dos monedas y donde hay varias tasas de cambio, la tasa de cambio para las empresas, la tasa de cambio para el ciudadano, la tasa de cambio para los bancos, es un desastre las tasas de cambio dentro de Cuba, amén de las dos monedas, donde el poder adquisitivo es muy bajo, donde no hay una infraestructura nacional para poder montar un buen negocio. Si te sales del turismo y de los servicios en los polos turísticos, ¿qué otra cosa se puede invertir en Cuba?
Mira, lo que pasa es que algún economista dijo, el turismo es una economía sin chimeneas, es una industria sin chimeneas. Si tú haces turismo, ¿tú qué tienes? Primero vas a necesitar comida. Vas a tener que a los agricultores de la zona ponerlos a trabajar porque necesitas comida. Los hoteles generan empleadas que limpien los cuartos. Genera un servicio de piscinas. Entonces, el hotel es un negocio que te mueve muchos otros sectores de la economía.
Es una fábrica.
Pero sin chimeneas.
Claro.
No contamina. Entonces, tú tienes que comenzar por algo. Tú no puedes empezar fabricando sábanas si no tienes a quién vendérselas. Generalmente, los japoneses a veces lo decían, es supply on demand.
Claro.
Te proveo lo que me pides. Me pides sábanas, mañana monto la fábrica de sábanas. Me pides hortalizas, mañana cultivo hortalizas. Me pides aire acondicionado, mañana busco un distribuidor de aire acondicionado. Ahorita yo no puedo vender aire acondicionado. Mira los dealers de Toyota, los distribuidores de Toyota que hay. O de cualquier marca. ¿Qué es lo que venden? Llantas, cauchos.
Claro.
Porque autos no venden ni uno.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces ellos pusieron el dealer de autos antes de que haya una demanda de autos. El negocio tal vez hubiera sido empezar por los repuestos de los autos que ya están allá. ¿Me entiendes? Entonces, diferentes visiones.
Estás hablando de Cuba, específicamente.
Estoy hablando de Cuba, ¿sí?
Específicamente porque Sí, es cierto, pero realmente se sigue dependiendo del turismo extranjero. O sea, se sigue dependiendo del turismo extranjero, y yo creo que aquí caemos ahora en otro punto, que es lo que te quiero preguntar, y es el turismo que repite en Cuba. Tú fuiste con ideas de inversiones, pero como turismo, ¿a ti te gustó Cuba? ¿Te complació Cuba como turismo, como turista?
Me fascinó.
¿Te fascinó?
Sí, sí.
¿Los servicios que encontraste fueron buenos?
Fueron mejor de lo que esperaba.
Okay.
Cuando yo llegué a Cuba, me dijeron, mira, estas carreteras no las han hecho, de hace 50 años no las tocan ahí. Bueno, eran mejor que las que había en Perú en el año 80. Okay, yo aplaudí los puentecitos y las pistas. Uh-huh. ¿Qué encuentras en Cuba? Por ejemplo, te vas a una playa y no es como cuando vas acá al Caribe, que las sillas están puestas en línea, una al costado de la otra, y el día que te paraste de tu silla, después cuando regresas del mar, no sabes cuál es tuya.
Claro.
Acá no, acá hay un turismo más artesanal. Encuentras lo que te digo, ese viaje en el tiempo, ¿no? Tú quieres uh-huh. llegar y encontrar, caramba, cómo era el mundo en el año 60. Pues.
Eso es lo que nací en el
70.
Esa es la percepción de tú como turista en Cuba.
Y la otra cuestión que vemos, que desgraciadamente es verdad, si está malo el sector turístico, ¿por qué cada día se invierte más en el turismo y se construye más en el turismo? Yo tengo, por ejemplo, en Holguín, en este momento, uh-huh. en el Ramón, están construyendo, ahí visitó Díaz-Canel hace unos días el lugar, un hotel de no sé cuántas habitaciones, un campo de golf, para que los cruceros paren. Es decir, que están invirtiendo. ¿Quién está invirtiendo? Una compañía francesa. Y tú te preguntas, ¿y si no hay turismo, por qué invierten? Aquí hay algo que no sé. Como que...
Yo no sé si no hay turismo. Yo opinaría lo contrario. Yo creo que hay mucho turismo.
Es lo que yo pienso.
Además, ahora hay mucha gente que trabaja desde su casa o desde su teléfono. Entonces le permite estar en un crucero trabajando.
Claro.
Le permite estar paseándose el mundo y está contestando mails y haciendo su trabajo. Entonces ya no es el concepto anterior, que era tú trabajas en una oficina, vas a las 8 de la mañana, regresas a las 5 de la tarde, tienes 30 días o acá que son 15 días de vacaciones. Ahora tú puedes manejar tu tiempo, ¿no? Tú puedes ser un creativo y trabajas a la inversa, ¿no? Duermes cuando todos se despiertan. Entonces, hay muchas formas de hacer turismo. Creo que Cuba es una plaza interesante porque además ofrece, por ejemplo, historia, mucha historia.
Uh-huh.
El cañonazo de las 9.
Claro, es algo la ceremonia.
Yo me fui al que hay acá en Puerto San Luis, en San Agustín.
Sí, San Agustín.
Y es el cañoncito, ¿no?
Claro.
O sea, comparativamente hablando, dices, wow, ¿qué es esto? ¿No?
Claro, hay oportunidades y hay riesgos también, Ítalo. Quería preguntarle, ¿cómo se hace cuando uno va a Cuba a comprar, por ejemplo, en una propiedad que fue expropiada?
No.
¿Usted está consciente de lo que está pasando?
Sí, sí.
Esa propiedad es de... Claro. Así ¿cómo es. Usted puede comprarla? ¿Se lo permitían?
Si bueno, deseaba, no tuve esa experiencia.
Porque eso también está. Propiedades es que se cierto. Le quitó a la persona que salió del país. O en otro caso, vive en el país y tiene su título de propiedad.
Uh-huh. Así es.
Pero fue despojada.
Esas son parte de los gaps, de los huecos que no sabías cómo hacer.
Era lo que usted claro. decía al inicio del programa, ¿no?
Correcto. Necesito una regla jurídica porque... Cae el gobierno, viene el señor y me dice, esta casita de un piso, ahora usted la convirtió en una de 4.
Pero esta tierra es mía.
Pero acá está mi título.
Sí, claro.
¿Me entiendes? Es la calle tal, número tal, es mía.
Uh-huh.
Lo que hay encima...
La tierra es mía.
Así es.
La tierra
y legalmente tiene su derecho a recuperarla. Derecho,
correcto.
Claro.
Correcto. Entonces, ahí hay una contradicción. ¿A quién le voy? ¿No?
Claro.
Y yo, el inversionista que llega inocentemente paga, perdió todo lo que hizo.
Claro.
Su mensaje es... Por el momento, Cuba no.
Es lo que nosotros hacemos.
Claro.
Cuba me gusta, yo he estado, tú sabes sí, que sí, yo, sí, me sí. encanta, pero ahorita estoy mirando otro lado.
Está
estoy mirando México. Si me
para pregunto. Invertir estás mirando México.
Hoy por hoy México.
¿Por qué México? ¿Por qué?
Porque, como lo dije hace un ratito, el nuevo presidente es un poco... tiene la misma filosofía que Trump. Asusta mucho. Entonces eso genera inestabilidad, incertidumbre. Y los mercados se asustan. Entonces ahí es donde uno puede aprovechar ciertas oportunidades.
Eso en Cuba se decía que a río revuelto, ganancia del pescador.
Aunque en México está también la situación de la inseguridad. Pero a pesar de eso,
mira,
usted se atrevería.
Es que inseguros son todos. A ver, cuando yo fui a México, me subí a un taxi y le digo, ¿es verdad que acá en México matan uh-huh. a 10 personas diarias? Sí, sobre una población de 15 millones.
Claro.
Porcentualmente es mucho menos de lo que matan en Lima.
Sí.
¿Me entiendes? Yo venía de Lima, no si me voy a Ecuador o si me voy al mismo claro. Venezuela. O sea, claro. Porcentualmente es
menor. Ítalo, no tenemos tiempo. De verdad que ha sido muy, muy bueno conversar contigo. Hemos hablado, hemos aprendido de inversiones y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en el programa. Y bueno, y a lo mejor un día nos vas a decir, logré invertir o saqué todo lo que me quedaba
los
en Cuba.
Los invito a mi chalecita.
Bueno, vamos Santa a ver. Ítalo Torres.
Santa María del Mar.
Claro, invito a mi chalecita ahí.
Qué bien, muchísimas gracias, Ítalo. Un gracias placer de verdad que hayas estado con nosotros aquí en el estudio. Gracias.
Hasta la próxima. Gracias también a Johnny Hilfer y sigue con nosotros Tom.
O Tom Madariaga.
Regresamos, sí, si Dios quiere, mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Entérate. ¿Quién no ha jugado nunca dominó? Pero a que muy pocos saben dónde apareció por primera vez. ¿No lo sabes? Bueno, pues, entérate. El dominó, galicismo de domino, es un juego de mesa en el que se emplean unas fichas rectangulares, generalmente blancas por la cara y negras por el revés, divididas en dos cuadrados, cada uno de los cuales lleva marcados de 1 a 6 puntos, o no lleva ninguno. El juego completo de fichas de dominó consta de 28 piezas en la que en cada una de las cuales se representa un par de valores posibles. Hay otras variantes de juegos de dominó en las que hay valores del 0 al 9, en lugar del 0 al 6, lo que da un total de 55 fichas. El dominó apareció hace unos 1000 años en China a partir de los juegos de dados de 6 caras. Llegó a Occidente en el siglo XVIII a las cortes de Venecia y Nápoles. El nombre se lo dieron los franceses por una capucha negra por fuera y blanca por dentro que usaban los curas en invierno. Las fichas con igual número de puntos en ambos cuadrados se conocen como dobles, mulas o chanchos. Asimismo, las fichas con uno de los cuadrados sin puntos se llaman blancas y la que no tiene puntos en ninguno de los dos cuadrados le llaman doble blanca o doble blanco. A las fichas con doble numeración se les llaman dobles, comenzando por el 1 hasta el doble 6 o doble 9, según sea el juego de 28 o de 55 fichas. Recientemente, y acorde con la era cibernética, se comienza a popularizar el juego de dominó online. Para jugarlo, un jugador se conecta en línea a través de la Internet a un servidor de juegos y allí encontrará otros jugadores con quien jugar. Entre los beneficios que el juego de dominó online ofrece, se encuentra la facilidad de participación. El jugador juega desde su casa. La cobertura de jugadores, ya que puede enfrentarse a jugadores ubicados en otras partes del mundo, y también a la reducción en los posibles errores. Por ejemplo, nadie puede poner una ficha equivocada, ni tampoco nadie puede pasar, entre comillas, sin ser descubierto. Lo único que no aporta el dominó cibernético son las tertulias, las botanas, aperitivos o picaditos, ni las cervezas frías entre manos, tandas o partido y partido. Amigos, cada cual que juegue a su manera. Mientras tanto, Marcos Miranda los espera como siempre con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.